La manera más fácil de viajar, el método más barato para transportarse. Si leer es un vicio para ti, en Pájaro Periférico hablamos sobre libros y autores.
Hola, hola, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast llamado Pájaro Periférico, donde conversamos con autoras, autores e ilustradores. El día de hoy me acompaña una escritora muy muy joven, que es de Colombia, que recién su libro salió acá en Chile por la editorial Kinberg, que es de la quinta región, que es de Valparaíso. Me encuentro con Manuela Espinal Solano. ¿Cómo estás?
Hola Lorena, muy bien, muchísimas gracias por esta invitación.
A ti por venir. Y bueno, y en este momento te encuentras en Medellín, ¿o no?
Sí, estoy en Medellín.
Súper. ¿Y cómo estaba ya todo lo de la cuarentena?
No, pues por ahora están intentando como volver a reactivar lo que llaman la reactivación económica. Uh-huh. Y bueno, digamos que han soltado un poco las medidas de seguridad, pero han subido los contagios nuevamente. Entonces, bueno, aquí vamos medio en cuarentenados.
Qué heavy. ¿Y qué has hecho durante todo ese tiempo en cuarentena?
Bueno, incluso parte de la cuarentena estuve en Argentina porque estaba de intercambio universitario justo cuando cayó la pandemia. Así que mi regreso a Colombia fue también un poco dramático porque fue en un vuelo de repatriación, luego volví, empaté con los cursos de la Universidad Colombiana y básicamente no he dejado de estudiar hasta este momento que estoy en vacaciones. Mm. Sí.
Ah, qué heavy. Ah, entonces fue súper. ¿Pero se canceló tu intercambio o ya lo estabas terminando? O
no, fue prácticamente al inicio del intercambio. O sea, pude estar algunos como 2 meses en Argentina y luego regresé acá. Yeah. Pero seguía viendo las materias argentinas desde la virtualidad.
Claro, sí, porque si todo era virtual no tenía tanto sentido. Oh.
Uh-huh, uh-huh, exacto.
Oye, ¿y qué has leído en todo este tiempo?
Pues en este momento estoy leyendo un librito que se llama Cuaderno de Faros. Es un librito muy bello. Y de Jasmina Barrera. Jasmina Barrera. Y en Argentina leí mucho, alcancé a leer como 2 libritos de Samantha Schweblin, que es una escritora que me gusta muchísimo también. Entonces sí, he estado como leyendo mujeres y mujeres en español, aunque una de mis lecturas favoritas de hecho fue Joan Didion con el año, ¿cómo es que se llama ese libro?
Del pensamiento mágico.
Así es, así es, así es. Un gran libro que me gustó muchísimo.
Uh-huh. Sí, ay, Jasmina estuvo en este podcast también hace unos meses.
¿De verdad? Sí. Bueno, pues me ha encantado su libro, me ha parecido bellísimo.
Sí, es particular el amor de ella hacia los faros.
Sí, es algo particular y de hecho es algo que no creí llegar a encontrar, pero definitivamente la literatura se presta para cualquier sentimiento y ella le da un tratamiento bellísimo a esa, pues como a esa pasión que siente por los faros.
Sí, y como muchas perspectivas, es como que tiene una imaginación muy, muy rica, yo creo.
Sí, es cierto, pero además como que conecta un montón de cosas, datos históricos, datos del funcionamiento de un faro con el funcionamiento de un ser humano. O sea, es una cosa loca, pero muy, muy, muy bonita.
Uh-huh. Bueno, te iba a preguntar, porque tú eres muy, muy joven, tienes, bueno, y escribiste este libro, se publicó cuando tenías 18, ¿no?
Sí.
Y tu libro se llama Quisiera que oyeran la canción que escucho cuando escribo esto.
Ajá, sí.
Y no sé, te iba a preguntar cómo, si siempre pensaste cómo se llegó a gestar tan joven, cómo lograste publicarlo tan joven.
Bueno, pues yo siempre digo que dentro de ese proceso de publicación hubo también algo de suerte, porque claro, el proceso de publicar no es sencillo, a ninguna edad es sencillo, y mucho menos cuando uno es tan joven, cuando no ha publicado absolutamente nada. Y bueno, tuve la suerte de que un escritor como Héctor Abad Faciolince se fijara en el escrito, le gustó y sencillamente lo quiso publicar. O sea, lo leyó, le gustó, y por suerte tenía pues tiene esta pequeña editorial que en el tiempo de la publicación apenas estaban haciendo, y me dice que en la editorial hay un espacio para mi libro. Y bueno, obviamente yo acepté, por supuesto, y sí, fue algo bastante, sí, hay una clase de suerte ahí en todo ese proceso también.
Y aparte también se publicó acá en Chile y en otro país, si no me equivoco, ¿no?
Sí, el libro tiene edición española, chilena, peruana, colombiana, y está en proceso de una traducción al inglés en Canadá.
Qué impactante. ¿Y tú cómo te sientes con todo eso? ¿Tú esperabas que fuera así? Como que...
No. Definitivamente no. Es que ha sido, o sea, yo empecé a escribir y me gustaba escribir, pero digamos que no... A ver, no sé cómo suene, pero no me lo tomaba muy en serio. Uh-huh. Solo hasta después de publicarlo aquí en Colombia y de ver todo lo que pasaba, fue que dije, bueno, quizá esto que para mí es un placer y esto que para mí es algo que disfruto, puede llegar a ser un oficio, puede llegar a ser, sí, algo más que un hobby. Y bueno, ahora es que... Como que me veo más, digamos que en el ejercicio de escribir, quizá en el oficio de ser escritora, si algún día pues llego a tener ese título tan grande. Pero sí, como que al principio no me lo creía tanto, pero bueno, cada vez intento como hacer más de ese ejercicio un oficio también.
¿Y cómo empezaste a escribir? ¿Cómo se originó este amor por la escritura?
Pues mira, yo siempre digo que yo escribí esa novelita de la nada. Pero mi mamá, de hecho, fue la que me recordó que yo escribo desde muy pequeña. O sea, siempre he llevado diarios, siempre he tenido textos. También me ha gustado componer canciones, siempre como en ese ejercicio de escribir, de volver las cosas letras, escritura. Y bueno, supongo que todo eso me llevó a terminar haciendo pues esta novela corta, pero también todo el ejercicio y toda la, digamos, la formación musical que he tenido en mi casa, por mi familia. Como te imaginarás, todos en mi casa son músicos. Y creo que eso también desarrolló en mí una sensibilidad artística, una sensibilidad que después resultó en escribir, no tanto en cantar, pero por supuesto que para mí están inmensamente conectados.
Sí, imagino. Porque claro, bueno, en la presentación de tu, como en lo que decía tu editora de acá de Chile, es que se podía leer tan rápido como una partitura, como haciendo referencia un poco a esta doble crianza artística de algún modo que tú tienes, que es como el canto, o sea, la música y la escritura.
Sí, es que... Para mí, durante todo el proceso, o sea, como que escribir era casi que un acto de hacer música al mismo tiempo, una música diferente. Pero sí, esto ha llevado también, y también pues el tema principal del libro es ese, y por eso esto ha llevado como a que las personas que se refieren al libro se refieran a él, tanto en términos musicales como en términos de la literatura, porque bueno, un poco esa es la intención, abarcar ambas cosas sin dejar de lado ninguna de las dos, porque después de todo, o sea, la música es todo lo que yo he conocido, o sea, es la forma de vida que yo he conocido desde pequeña. Así es como yo entiendo el mundo, a partir de la música, a partir de las melodías, de los ritmos, y todo eso me fue llevando a la literatura.
Súper. Y entonces tú sientes que fue de la mano un poco todo esto. ¿Y cuál fue como tú, siempre escribiste como cosas así, como más, no sé, narrativas? Porque claro, una canción es distinto a escribir, como que yo pienso que la poesía es más semejante a las canciones, pero una novela es distinta.
Sí. Sí, es cierto, eso es cierto. Pero sí, o sea, por ejemplo, como te decía, me gustaba llevar diarios, tengo recortes de, por ejemplo, textos que hacía sobre, digamos, temas personales, siempre como hablando mucho de lo que sentía, y sí, utilizando pues como esto que es lo que ahora se entiende un poco como la autoficción, lo autobiográfico, siempre con ese acercamiento sobre todo hacia mí, pero también hacia lo que me rodea, mi familia sobre todo, y la música, por supuesto, como un como una herramienta, como una forma de vida, pero también como que siempre tuve ese eso es extraño ahora que lo pienso, pero sí, siempre que leo cosas que escribía, era más hacia lo real que hacia lo ficticio. E incluso, por ejemplo, yo ahora creo que algo que se me dificulta mucho es escribir ficción. Leo libros, por ejemplo, como este último que leí de Ray Bradbury. Espérame que no recuerdo el nombre. Bueno, es Crónicas Marcianas, que es un libro, o sea, totalmente ficcional. Pienso, wow. O sea, creo que eso es otro tema. Es algo que se sale un poco de quizás de mis intereses, pero también de digamos lo que conozco hasta ahora como mis posibilidades. Me ha interesado mucho lo que soy yo, lo que es autobiográfico. Me gusta leer autoficción. Lo encuentro muy, muy bonito. O sea, me gusta mucho esa primera persona que dice qué le pasa, qué siente, qué piensa, tampoco de manera tan explícita, pues como algo bien sensiblero, pero sí, sí me gusta más eso. No sé cómo llegué ahí, pero bueno.
¿Y para escribir tienes alguna especie de ritual? Como decía, ¿llevas un diario? No sé, ¿te dedicas unas horas o solo surge?
Pues, digamos que lo primero dentro de ese proceso es leer, es siempre estar leyendo nuevos autores o digamos lo que te digo, ese tipo de temáticas que son las que me interesan y las que al fin y al cabo uno busca emular de alguna manera. Y digamos que lo primero para mí, antes de sentarme a escribir, es saber qué quiero decir, aunque muchas veces, por supuesto, eso se puede cambiar, se puede modificar, pero saber qué es lo que quiero decir. Y después de eso, si tengo, por ejemplo, hacer un pequeño escrito, un texto, un cuento, una novela corta, sentarme por lo menos un rato al día. No soy buena para escribir con música, ni soy buena para estudiar con música, lastimosamente. Lo hago pues como muy en silencio y sí, como en un momento de mucha introspección, la verdad.
Claro, como íntimo de algún modo.
Sí, definitivamente sí.
Te iba a decir que mencionaste que emulabas o uno intenta emular a ciertos escritores. ¿Qué escritores en tu caso intentas emular? ¿O que fueron de algún modo tu inspiración a esto se acerca a lo que yo quiero hacer?
Pues en diferentes momentos han sido diferentes escritores. Por ejemplo, cuando escribí Quisiera que oyeran, definitivamente leía mucho a Wendy Guerra, a la cubana Wendy Guerra, a Hernán Casiari, lo estaba leyendo justo en ese tiempo. Por ejemplo, me interesan mucho autores como Valeria Luiselli, Joan Didion, me parece una gran inspiración. Inspiración digo pues como en su estilo. Sí, como que son algunos de los referentes que he tenido, pero creo que todo depende del momento. Por ejemplo, cuando escribí Quisiera que oyeran, ahora yo leo ese libro y siento un tono más infantil de lo que yo sentía en el momento en que lo escribí. O sea, siento mucho a la pequeña, al pequeño personaje que lo narra como alguien joven, alguien quizá más tímido, más retraído, que no quería tampoco, comentar mucho o reflexionar mucho, sino sencillamente contar y narrar y digamos como enseñar una gran imagen, y eso me recuerda mucho a mis lecturas de Wendy Guerra y de un libro justo de ella que leí en ese tiempo que se llamaba Todos se van, y es precisamente Wendy Guerra narrando como una niña, como una infante, y eso tiene mucho sentido ahora que lo pienso, que esa era mi pues esa era la escritora que yo estaba leyendo y era el tipo de tono que yo estaba buscando. Ahora Valeria Luiselli la entiendo como una autora que te cuenta una historia completa pero en fragmentos cortos, y eso hace una lectura muy rápida pero muy interesante, que no te suelta. O sea, como que uno va uno va buscando y descubriendo otros autores y se da cuenta que eso es de pronto lo que le gustaría hacer a continuación. No necesariamente porque te vaya a salir igual o porque sea un ejercicio como de imitar, sino como tus referentes. O sea, yo creo que todos, cualquier disciplina en el arte tiene referentes, incluso no solo en el arte. Pero claro, como que buscar eso en otras personas y después quizá intentarlo, apropiarse de eso. Sí, son cosas que pasan en el proceso creativo.
Sí, es cierto lo que dices. Hay un libro que a mí me recomendaron en un taller que se llama Still Like an Artist, y que habla un poco de eso, que como que uno, claro, o sea, sale como, es distinto a plagiar, porque tú cuando plagias es como el 100% o algo que es exactamente igual, pero cuando tú te dedicas como a no sé, a tener como estas inspiraciones, tú tomas un poco de lo que lees, de lo que te gusta, se va como transformando en algo propio.
Sí, exacto, o sea, creo que lo que tú dices es muy cierto. La palabra plagio pues como que no entra en discusión, porque lo que estamos hablando, o sea, es conocer lo que hay alrededor tuyo. O sea, es no negar que alguien antes hizo eso, porque no estás descubriendo nada. En realidad no estás descubriendo nada, solamente estás experimentando e intentando sacar tu propia obra, tu propio texto, pero claro, necesitas hacerte a otros autores y a otros referentes.
Claro, es muy cierto. Oye, te quería hacer unas preguntas más concretas sobre tu libro, que se llama
Claro.
Quisiera que oyeran la canción que escucho cuando escribo esto, que me gusta el de esta editorial porque tiene los bordes rosados, entonces el libro rosado.
Sí.
Eso está muy bonito.
Es un libro rosa.
Sí, nada, algo muy bonito. Te iba a preguntar que, bueno, primero un poco lo que tú mencionabas y de que este libro tiene como elementos quizá autobiográficos, que como lo que tú decías de que tu familia tiene mucho este gen musical y tú te criaste alrededor de música, al igual que la protagonista. Entonces, ¿cómo fuiste de algún modo como quizás desprendiéndote también de lo que es propio y creando como más ficción?
Bueno, eso siempre es un misterio, ¿no? Porque uno mismo no sabe hasta qué punto está diciendo, o sea, hasta qué punto es uno y hasta qué punto es el personaje. Cierto, uno no... Ahí hay unas fronteras difíciles, lo mismo que entre la verdad y la ficción. O sea, en muchas ocasiones esa ficción casi que se vuelve parte de lo que tú recuerdas. O sea, yo, por ejemplo, me siento a escribir a partir de recuerdos, de memorias, y todo eso empieza a aparecer... toda esa memoria que yo empiezo como a combinar con ficción empieza a aparecer la única verdad, porque dentro del libro todo es verdad, o sea, para el personaje todo es verdad y para el que lo lee todo debe ser cierto también, ¿no? O sea, tú como lector no estás buscando qué es verdad y qué es mentira. Bueno, puede ser que algunos sí, pero digamos que uno como lector es... decide ser crédulo y decide confiar en lo que le están diciendo y confía en que el personaje te está contando su historia. Entonces, creo que en ese proceso de escritura todo, incluso para mí como autora, también se vuelve todo como realidad. Y no necesariamente porque haga parte pues de lo que me pasó o porque todo sea necesariamente un hecho real y verídico, no. Sino porque dentro de la literatura ya tú te metes en el proceso creativo y de ahí como que ya nada importa, tienes licencia para todo, para mentir, para matar, para todo, porque ya ahí no eres tú, es ese personaje. Entonces creo que eso es un poco lo que pasa en esta, por lo menos lo que me pasó a mí.
¿Y tu familia leyó tu libro?
Sí, por supuesto.
¿Y qué tipo de reacciones hubo? O sea, tampoco, igual para poner en contexto a la gente que no ha leído el libro, bueno, aborda una familia... Pero tampoco dice nada malo, yo encuentro.
Sí, es curioso eso, porque el libro per se no es ofensivo.
Claro.
pero claro, o sea, digamos que yo siempre, incluso en las entrevistas y demás, y bueno, con mi familia, he intentado mantener mucho como la línea entre la ficción y la realidad, que es bastante compleja, sobre todo cuando... ellos fácilmente se reconocen entre los personajes del libro. Y bueno, o sea, digamos que en general, por supuesto que hubo orgullo, todos estuvieron muy contentos de que yo publicara, pero claro, ahí están ellos, o sea, el que me conozca sabe que voy, que por ejemplo mi abuela y mi mamá me acompañan a todas las ferias del libro, a todos los encuentros, me escuchan hablar, me escuchan, me leyeron, y entonces es muy, muy complejo, porque por lo menos en el libro tú estás metido en una historia ficticia, estás metido con un personaje... y estás tú, está el libro y lejos está la escritora, pero cuando estás en un conversatorio y la abuela está sentada entre el público y te preguntan, ¿y qué pasó con la abuela? Que entonces es como, ya ahí estás, prácticamente estás encarando al personaje, o sea, ahí está, porque es que, porque como te digo, no se puede negar que este libro es hecho a partir de lo autobiográfico. Entonces, claro, ellos se han reconocido ahí, las personas, por ejemplo, yo he hecho unos encuentros con la alcaldía de Medellín en colegios y pues, obviamente ya los muchachos de colegio directamente le dicen, ay, usted es la abuela del libro, ay, usted, ¿qué sintió? O sea, ya ahí hay un contacto mucho más, sí, ya ahí estás como dándole vida a un personaje totalmente. Entonces, claro, no es fácil, no porque haya sido ofensivo ni nada de eso, pero porque estás hablando de tu intimidad, y hablar de la intimidad, a pesar de que estemos en el siglo XXI, todavía no es sencillo, y bueno, sí, pero no ha pasado a mayores, no ha pasado nada malo.
Dale, mira.
Sí.
Bueno, nada, no, sí, es heavy, como decimos acá en Chile, porque... Claro, en el fondo igual están como revelando cosas que son de ustedes, quizá, o no sé, bueno, no todo puede ser cierto en el libro, pero claro, quizá a ellos les podía incomodar a ellas ver como cosas retratadas en un libro.
Claro, exactamente.
Bueno, igual a mí, bueno, esta historia, como decíamos, a mí me gustó porque... Sentí que era simple en el sentido de la temática, como de una madre y dos hijas. Me recordó un poco a Gilmore Girls, no sé si tú has visto la serie.
Increíble, pero no me la he visto, pero me muero de ganas por verla.
Yo creo que te va a gustar, porque es una historia súper, no sé, a mí me agrada eso en el sentido de que tomar algo... tan sencillo como, no sé, como la historia de una familia, de la relación madre-hija, y volver eso a la trama. Porque claro, a veces uno piensa como, pero bueno, ¿de qué se trata esto? Como que, porque muchas veces buscamos como acción, o buscamos como, o estamos tan acostumbrados al cine a veces, sí, que es como...
Al hollywoodense, que nos han mal acostumbrado.
Claro, entonces me gustó eso de que tú podías hacer como trama y conflicto a raíz de algo que no necesitaba tantas cosas distractoras o estrafalarios.
Pues te agradezco mucho, me halagas mucho, porque como te digo, eso es lo que a mí me gusta leer, o sea, a mí me gusta leer casi nunca, no, nunca he leído... de vampiros ni de hombres lobo, y no pienso que esté mal, por supuesto que no, pero definitivamente encuentro mucha belleza en la nada y en el todo de la vida, o sea, en las tramas tan sencillas. De hecho, me hiciste acordar de un libro que leí, Stoner, de John Edward Williams, no sé si lo habrás leído.
No.
Ay, bueno, te lo recomiendo. Tú me recomiendas de Gilmore Girls, yo te recomiendo Stoner.
Yeah.
Y así nos vamos recomendando cosas.
Súper.
Es un libro bellísimo y de hecho es un libro, pues no es un libro corto como la novela mía, es un libro largo en el que literalmente solo te están narrando el día a día de un hombre clase media, súper corriente, pero todas sus, digamos, desgracias, todas sus alegrías, todo eso se vuelve una cosa, o sea, se vuelve todo. Es inmenso ese libro y no te está contando sino la vida de alguien como vos y yo. O sea, es impresionante, de verdad.
Sí, es que me agrada eso. ¿Cómo decías que se llama el libro? ¿Stoner?
Sí, Stoner.
De John Edward Williams.
Exactamente.
Ay, sí, para verificar el nombre y ahí buscarlo bien. Y bueno, también te iba a preguntar porque, bueno, la música, como mencionabas, es una gran parte de tu libro y de tú como persona. Entonces se habla mucho como de este gen que en el caso de la protagonista se pasa como de la abuela a la madre y de la madre a la protagonista. Y ella como que lucha un poco en contra de este gen. No le gusta que cantar sea como un trabajo.
Sí, exactamente.
¿Qué representaba la música en tu libro?
La música... pues, a ver... hay una respuesta fácil y es como todo. Pero no, o sea, hay que entrar en detalles. Pues a ver, como te digo, la música siempre, o sea, en mi vida, mucho más allá del libro, en mi vida siempre ha estado. Y por eso cuando yo me planteé escribir un libro, dije, bueno, voy a escribir sobre la música y sobre mi familia. O sea, es lo que más conozco y es quizá lo que más me apasiona, o sea, en lo que más pienso. Así que bueno, me decidí y dentro del libro la música significa el empleo de una familia que al mismo tiempo ha sido tanto el estrellato y el triunfo como la derrota y el cansancio. Ha significado viajar, ha significado poder sostener un hogar, al mismo tiempo ha significado un peso, porque la música no es como, o sea, cuando una familia es artista y todos han buscado el éxito en el arte y de alguna manera eso llega a ti, no es como que te exijan, o sea, es como que hay que cumplir con algo y con una clase de triunfo, pero al mismo tiempo ese triunfo es complejo porque depende también de tus habilidades, o sea, no es como algo que fácilmente puedas aprender, sino que es algo que va a depender mucho de quizá un don o quizá un talento que ya debe venir contigo, o sea, hay varias exigencias detrás de la exigencia de ser músico, ¿cierto? Que es un poco el argumento del libro, pues estoy hablando del argumento del libro y es como a esta joven, a este joven personaje, a esta joven mujer se le exige de alguna manera, quizá implícitamente, dedicarse a lo mismo que su familia se ha dedicado, pero es un legado artístico, o sea, este legado implica un talento, o sea, casi que es algo personal, o sea, no es como otra disciplina, sino que es de la rama de las artes y definitivamente eso es complejo. Entonces, sí, la música también significaba un peso, también significaba un martirio, pero al mismo tiempo era el momento de felicidad, el momento de bailar, la única manera de expresarse, la manera de entender el mundo a partir de era la única manera de entender el mundo a partir de la música. Entonces creo que la música sí significaba muchísimo y significa mucho dentro del libro.
Sí, y podría haber sido algo más aburrido que la música. Eso es lo chistoso, porque uno ve la música y se imagina como fiesta, algo entretenido. Como que normalmente en las películas se ve lo opuesto. Aunque bueno, igual hay famosos que lo obligan a ser músicos.
Sí, obviamente pues es una cosa rara, o sea, todo el mundo es como, bueno, a mí me obligaron a ser abogado y a mí médico, o sea, ¿qué hablas? A ti te están pidiendo que seas música, pero más allá de que explícitamente a la protagonista del libro se le exija ser música, es algo que de alguna manera ella siente que no puede rechazar, o sea, no se trata tanto del padre exigente y radical que de toda la vida que nos han dicho que obligó al hijo a ser médico, sino de una familia que ha buscado siempre el estrellato, una familia de maquillaje, de brillos, de luces, y que llegue la niña a decir que no quiere, o sea, es un peso más que todo para la protagonista, o sea, digamos que uno ahí también puede ver que digamos que la protagonista nunca dice explícitamente que la rechazan por no querer ser música, pero todo lo que la protagonista ve a su alrededor y lo que ella narra lleva al lector a entender que no está bien, que no está bien que ella sea la que rechaza eso.
Claro, es como, ahora que lo dices así, no sé, es como Luis Miguel, es como, no sé si es en serio. Como claro, como si Luis Miguel mm-hmm. hubiera dicho como al papá, como no, no quiero esto, no quiero este legado, no, no quiero ser Luis Miguel, uh-huh. adiós.
Exacto, exactamente. Y es complejo también porque dentro de eso, como te digo, las artes en general, pues yo, por ejemplo, que he vivido entre músicos, han sido también tan tomadas a la ligera, tan siempre como que se relega a los sensibles, a los no sé, o sea, pero no, la arte es pasión, es un trabajo difícil, es un trabajo que requiere de talento, no es un trabajo mecánico, no es un trabajo sencillamente manual, es un trabajo mental, es un trabajo de hoy me voy a subir a un escenario enfrente de gente, los tengo que alegrar, los tengo que poner a bailar, o sea, sí, o sea, la música siempre y a las artes también, el arte es como lo de los callados, lo de los poco esfuerzo, y no, o sea, ahí hay unas exigencias también con las que quizá la protagonista también se enfrenta en muchas ocasiones. No quiero cantar en público, no quiero compartir eso, no me interesa alegrar una fiesta. Sí, como que hay otras cosas también que son pesadas también dentro de las artes.
Claro. También te quería preguntar porque, bueno, aparte de la música, algo que también tiene un peso grande en tu novela es Medellín en sí. Como que también representa sí. algo Medellín, porque es como, no sé, es como la casa del artista, el lugar donde se siente cómoda, es como volver a no sé, a donde quiere, como la tierra prometida, Medellín.
Tal cual. Tal cual, y también es una muestra de rebeldía de parte de la protagonista. Es claro. otra muestra de rebeldía porque parte de lo que dice el libro es que la madre nunca ha querido estar en Medellín y que ha intentado escapar varias veces. Pero bueno, y es gracioso porque Medellín en su topografía es un valle. Es decir, nosotros vivimos básicamente en un hueco rodeado de montañas y para la madre eso es como una prisión, o sea, es un lugar del que quiere huir, pero digamos que también esa opresión física de las montañas y demás, pero por ejemplo financiera, nunca pudo escapar, emocional, tiene lazos con Medellín que no la dejan irse, familiares, toda su familia está en Medellín y entonces llega esta joven, su hija, que es rebelde, digamos, rebelde porque no porque sea pues terrible, pero sí porque se rebela contra lo que quiere su familia y dice, no, yo amo Medellín, yo no me quiero ir de acá, y muestra un arraigo impresionante, aunque incluso en varias partes dice, en varios fragmentos dice, yo no sé en realidad si yo quiera vivir en Medellín, ni siquiera sé si me gusta o si me quiera quedar, pero si ella quiere escapar, entonces yo no, o sea, es casi que siempre la contraria, ¿no? Es otra cosa complicada, es otra de las aristas de digamos que el enfrentamiento entre madre e hija, que es más allá del rechazo del don a la música, yo creo que el argumento más grande es esa relación madre-hija. O sea, eso es lo que mantiene la narrativa, la narración.
Claro, y sí, y por eso te aplaudí un poco eso, porque era como, en esta novela hay muy pocos personajes. Ajá. Uh-huh. Y como que, claro, los principales son como la abuela, la madre, la protagonista, la hermana. Y muy pocos personajes. Como, entonces, claro, todo se centra de algún modo en esa relación.
Exacto, sí. No hay muchos personajes en los que uno se pueda apoyar. Básicamente es una conversación con la madre, y con los otros pocos personajes que rodean la situación. Incluso tampoco hay nombres, o sea, no hay muchos datos.
Claro, sí, entonces me agrada como todo lo que se describe que pasa en una familia de Colombia.
Podría ser de cualquier parte del mundo.
Sí, es que eso igual me agrada también de leer escritoras latinas, porque quizá el conflicto con el hogar propio es algo que, no sé, uno puede ver con la ciudad donde uno creció, se puede ver en muchas películas gringas. Los gringos les encanta como describir lugares y todo eso, como ciudades. No sé, tú en este caso me gustó que el escenario fuera Colombia, que fuera Medellín, que fuera Bogotá, que en un momento nos llevaras a El Salvador.
Sí, varias ciudades.
Sí, entonces me agrada, siento que eso para mí me entretuvo harto.
Sí, eso es interesante también porque, por ejemplo, acá en Colombia, digamos que en un tiempo tanto el cine como la literatura y la música se centraron mucho en los problemas, digamos, sociales, o sea, en la guerra, en la violencia, en otras cosas que eran, en el hambre, en la pobreza, o sea, cosas que amenazan la vida directamente. Y digamos que justo en estos días lo conversaba con un profesor, con el profe de cine, y él me decía, esto de entrar en lo que le preocupa al personaje se le ha dejado mucho, o sea, ha sido casi que característica de los productos europeos. Eso no lo narrábamos nosotros hasta hace muy poco, porque nos preocupaban otras cosas que eran más apremiantes. Y ahora, bueno, por suerte, digamos que nos podemos preocupar también por lo que le pasa al individuo, por lo que pasa por dentro, por esos problemas psicológicos, emocionales, que también son bastante importantes.
Claro, no es muy cierto, y aparte que en particular Colombia y en especial Medellín, muchas veces se ven como opacados por lo que tú decías, como un poco el legado también de Pablo Escobar, de como toda esta imagen que algunas personas tienen de Colombia, de drogas, no sé, delincuencia, que no es tan así en verdad.
Exactamente. Sí, eso ha sido pues algo que todavía está, todavía es pues un referente impresionantemente popular. Pero bueno, cada vez quizás se va desdibujando un poco más, no porque sea necesario borrar eso de la memoria colectiva, pero sí porque hay que abrir paso a otras narrativas también.
Exacto, sí, es verdad, y tú ya eres parte de otra generación también.
Sí, definitivamente.
Bueno, no sé si quieres agregar algo más de tu novela o sientes que hubo algo que no te pregunté respecto a ella.
No, yo siento que conversamos muy chévere, la verdad, sí.
Bueno, entonces pasamos a la siguiente sección, donde yo hago una especie de pregunta rayo. Entonces, eso se llama pregunta rayo y yo hago escoger a la persona entre una opción u otra, ¿entiendes?
¡Ay, Dios! Bueno, está bien.
Entonces te digo como rojo o azul. Y tú me dices, no sé, azul.
Okay,
y ahí
okay,
si quieres perfecto. Después justificas o me dices. Ya.
Ah, ok. Se puede justificar.
Sí, o no. Ya.
Listo, dale.
Genial. ¿Norte o sur?
Girl. Esta vez sur.
¿Harry Potter o El Señor de los Anillos?
Uy, no me he visto todas las de Harry Potter, entonces El Señor de los Anillos.
¿Ficción o no ficción?
No ficción.
¿Dramaturgia o poesía?
Poesía.
¿Vino blanco o vino tinto?
Vino tinto.
¿Bandeja paisa o arepa?
Oh. No, por favor. Ay, no, arepa. Es que la arepa es todo.
Ya, genial. Y por último, preguntarte si tienes algún tipo de manía que puede ser con respecto al celular, al orden, ay, a la escritura.
Ya que lo mencionas, sí, soy sumamente ordenadora. Sí, soy casi que loca con la limpieza, con recoger, con que el escritorio esté puesto de manera recta, con que todo esté guardado, todo esté... Sí, ese es tenaz, pero sí, esa es como mi manía.
Ay, el orden. Siento que desde la cuarentena como que hay que limpiar más, ¿o no?
Sí, es peor, porque uno está todo el tiempo viendo todo. Antes uno tenía un descanso mientras salía.
Sí, no, y ahora el polvo y todo eso, sí.
Claro, exacto.
Oye, ¿por qué te costó tanto decidir entre norte o sur?
A ver, porque pensé varias cosas. Por ejemplo, para viajar... siempre me llamó más el norte, Estados Unidos, Canadá, México, pero para leer prefiero leer latinoamericanos y ahora que he podido, por ejemplo, conocí Argentina, súper, súper, de manera muy suertuda conocí también Perú y la verdad es que me encanta, o sea, el sur es muy bello y creo que el sur merece más,
visibilidad.
Más, sí, definitivamente sí, el sur tiene muchas cosas. Otro lugar al que quiero ir definitivamente es Chile, o sea, hay mucho, mucho que conocer al sur y bueno, por eso escogí sur.
Ah, qué bueno, sí, ojalá pueda venir acá al sur del continente, el fin del mundo.
Sí, definitivamente. ¡Ay, sí! ¿Cómo es que se llama?
¿Patagonia?
Oaxaca. Sí, sí, pero allá adentro, allá en la Patagonia, ay, no recuerdo, es un lugar.
Sí, los argentinos le dicen, ay, Ushuaia.
Eso. Chisque Oaxaca. ¿Qué es eso?
Quizás lo estoy pronunciando mal, pero sí. Sí, pero es como la parte argentina, creo que hay otra parte chilena.
También tengo muchísimas ganas de conocer Chile. Estuve allá en una escala terrible, pero no dejaré que eso afecte mis ganas de conocer Chile.
Qué bueno, sí, ojalá venga. Bueno, eres joven, así que vas a tener oportunidad para venir acá.
Ojalá que sí.
Oye, y para ir finalizando, te iba a preguntar si estás en qué estás ahora, como en algún proyecto, en otro libro, ¿en qué?
Bueno, justamente hace aproximadamente un mes cerré pues como la escritura de lo que puede llegar a ser una segunda novela corta. Eso me emociona mucho en este proceso, en este momento... estamos pues todavía no, digamos que no se le ha ofrecido a una editorial, pero está el proyecto y el texto está terminado. Bueno, aunque seguramente el editor, si llega a haber un editor, tendrá sus comentarios, pero bueno, por suerte ya próximamente se podrá leer una segunda novelita también corta.
Qué bueno. Ahí era una novela, entonces ¿te gustó ese formato?
Sí, definitivamente es como en lo que más cómoda me siento, pero al mismo tiempo en la novela corta, o sea, no me pongas a hacer un 100 años de soledad, pero tampoco me siento que digo todo lo que necesito en un cuento de 10 páginas.
Claro.
Pero creo que la novela corta es bastante... Es un formato bastante generoso en el que se pueden decir suficientes cosas, pero no demasiadas.
Sí, a mí me gustó, aparte que siento que la manera que tú escribes, como te decía, es como... Yo lo leí súper rápido, entonces me agradó eso.
Ay, bueno, muchísimas gracias.
Es un libro cómodo de leer. No sé si es dado de existe, cómodo de leer, pero...
Sí, yo tampoco sé, pero lo acepto, lo acepto. Está bien, es un nuevo adjetivo para, para los que me han dicho.
Cómodo, sí.
Sí, está bien, está bien.
Bueno, y por último preguntarte si recomiendas algún tipo de libro, autor nuevo, o película, serie, puede ser lo que tú quieras.
Bueno, no, o sea, creo que todos los que he nombrado hasta ahora son autores sumamente... sumamente buenos, brillantes. Hay un montón de otros autores, pero también puedo decir un par de series que me gustan mucho para hablar de otro formato.
Sí, obvio.
Puedo recomendar Peaky Blinders, 100% recomendada. Ozark es muy buena también. Friends es como la serie que siempre veo, pero esa seguramente que ya la han visto un montón. Pero sí, esas dos primeras son grandes series que están todas en Netflix, así que...
¡Qué buenas!
Go ahead.
Sí, hace tiempo que tenía ganas de ver Peaky Blinders, no la he visto, pero igual está como en mi lista de series por ver.
Sí, definitivamente merece ser vista, es súper buena, te va a gustar mucho. Y Ozark también es bastante buena.
¿Esa es serie? Ozark, ¿cómo se escribe?
O-Z-A-R-K.
Ozark. ¿Pero no es la película? ¿O es una serie?
No, es una serie también. De hecho, estoy esperando la última temporada.
Mira, genial. Entonces, bueno, te despido con esas recomendaciones. Les quiero agradecer a todos los que escucharon este episodio. Recuérdenos seguir en redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter, Instagram. Y ahora tenemos una nueva página. Entonces ahí pueden encontrar todos los episodios y todo el material. Así que eso. Bueno, muchas gracias, Manuela, por haber venido.
Muchas gracias, Lorena.
Y que estén bien.
Muchas gracias por escucharnos. Recuerda seguirnos como Pájaro Periférico en Instagram y Facebook. Nos vemos en un próximo capítulo.